Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos y sazonados con especias árabes, porque hoy hablamos del falso príncipe que se codeó con poderosos en Medellín. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 13 de diciembre. Feridun Khalilian se hacía llamar Príncipe Fred. Decía que era un príncipe árabe y recorrió Medellín en carros de alta gama, con escoltas, en los mejores restaurantes y vivía en el barrio más lujoso de la ciudad. Estuvo con altos mandos militares y con el entonces alcalde Daniel Quintero. Ese acceso lo logró a punta de labia. Khalilian ahora está preso esperando un juicio, acusado de mandar a matar a un documentalista. ¿Cómo un tipo así logra entrar a círculos de poder tan altos en Colombia? Pues desarrollemos este guión digno de Netflix con Manuela Garcés. Ella es periodista de El Armadillo e hizo parte del equipo investigador que reveló esta trama paisa. Gracias por pasar por acá.
Tatiana, muchas gracias a ustedes.
Cuéntanos qué hacía este señor, de dónde sale el Príncipe Fred.
Bueno, Tatiana, digamos que saber sobre los inicios de Khalilian ha sido y fue un poco difícil, pero según el primer registro que tenemos de su primer arresto en los Estados Unidos, aparece que él nació en Kuwait. Luego se estableció en los Estados Unidos y tiene pues nacionalidad estadounidense y tiene un largo registro en este país por un historial de estafas y agresiones sexuales. De lo más rescatable en su hoja de vida, tenemos que fue socio de Paris Hilton, wow, en un club nocturno, que también terminó mal por controversias comerciales y agresiones sexuales, y que además tiene una sanción de la Comisión Federal de Comercio que le impuso multas por cometer estafas telefónicas. Antes de llegar, Khalilian a Medellín se presentaba como empresario de criptomonedas y representante de celebridades.
En YouTube hay un video de él presentando un reality que nunca salió para buscar el reemplazo de su socia Paris Hilton.
What's up? I'm Fred Khalilian, the owner of Club Paris, and I'm looking for the replacement of Paris Hilton.
Y también hablamos con una prima de él que nos contó que él no tiene nada de príncipe, que es un narcisista, pero sí nos dijo que es muy rico y que construyó su fortuna gracias a su trayectoria de fraudes y estafas. Y eso de que es rico es importante porque de alguna manera fue lo que le permitió construir un estatus de persona importante en Medellín.
Definitivamente es clave para entender cómo entra a lugares donde otras personas simplemente no pueden estar. ¿Cómo saben que el príncipe falso llega a Medellín?
Bueno, Tatiana, nosotros conocemos de él por una persona que está metida en el mundo de los negocios, que nos contó que se le presentó una persona diciendo que era príncipe de Abu Dhabi y que quería hacer negocios con él. Que estaba interesado en el sector inmobiliario en Medellín y que quería invertir ahí, que quería invertir también en algunos restaurantes. Entonces él nos cuenta que le pareció una persona muy rara, que llegó con escoltas, que los escoltas tenían una especie como de placa diplomática de los Estados Unidos, y a partir de ahí empezamos a buscarlo en redes sociales, y en redes sociales lo que nos encontramos fue toda la reportería para partir esta historia. Él registró cada uno de sus pasos por Medellín y empezamos a ver que se había reunido con personajes muy importantes en la ciudad, con el exalcalde Daniel Quintero, que tenía acompañamiento policial. Empezamos un poco como con la idea de ver cuáles eran sus intereses económicos, pero luego nos dimos cuenta de que estaba pues en la cárcel en Estados Unidos y que ahí la historia cambió completamente.
De esa caída del castillo de Naipes hablamos ahorita, pero quisiera primero saber cómo el falso príncipe lograba hablar con el general Salamanca, con políticos como Quintero, con el comandante de la cuarta brigada, el coronel Juan Carlos Fajardo.
Sí, por lo menos de Daniel Quintero tenemos la seguridad de que él se le presentó como un príncipe también de Abu Dhabi, como el empresario que primero nos contactó y que quería hacer negocios con él en Medellín. Ese era como su interés. Luego el exalcalde pregunta y se da cuenta de que es mentira, de que no es un príncipe, y pues no vuelve a tener contacto con él. Ya del registro con los otros, con la policía y con Fajardo, no tenemos certeza de que se les presentó como un príncipe, pero sí que lo trataron como un príncipe. Sí, tenía accesos a cosas que ninguna persona, ni siquiera creo que un personaje diplomático podría tener acceso a eso. O sea, el hecho de que le hayan dado escolta policial, de que lo hayan invitado a la transmisión del mando de William Salamanca. Digamos, ellos no nos dieron respuesta sobre eso, pero sí sabemos que tuvieron una relación cercana y que lo privilegiaron de muchas maneras.
Supongo que hay un nivel de impacto por la opulencia que ostentaba, ¿no?
En su Instagram podíamos contar más de 5 carros diferentes, tenía un apartamento en el poblado que, si lo vemos a hoy, vale más de 3,000 millones de pesos, y tenía más de 3-4 escoltas diariamente acompañándolo en sus recorridos. O sea, él llegaba a un restaurante en Medellín y estaban los escoltas con él, su convertible, y eso le daba como ese estatus de persona importante y también diplomática, por lo que les contaba de esas placas que decían seguridad diplomática.
Que eran falsas.
Sí, nosotros pudimos acceder a una fuente que estuvo con él durante varios meses en Medellín, que nos contó que él mismo las mandó a hacer, que él mandó a hacer estas placas para que se hiciera pasar por personaje diplomático. Y se las puso a sus escoltas.
Bueno, hasta acá todo suena muy chistoso, pero la verdad es que el falso príncipe Fred está preso por un intento de homicidio porque mandó matar a un documentalista. ¿En qué momento, Manuela, todo se vuelve tan tenebroso?
El registro que tiene el FBI del caso cuenta que este personaje estaba haciendo un documental con un documentalista que se llama Juan Esco, y que él se da cuenta que el documental no es sobre su vida contando sus éxitos o su relación con la familia real árabe, sino que el documental es sobre sus estafas y sus agresiones sexuales y todo su historial delictivo en Estados Unidos. Cuando él se da cuenta de esto, le dice a uno de sus escoltas que mate al documentalista. El escolta decide engañarlo, contarle todo este plan a las autoridades en Estados Unidos, y junto al documentalista recrean una escena falsa en la que muestran fotos y videos de que él ya está muerto. Kalilian manda el dinero por el trabajo que ya cumplió, y en ese momento, cuando manda el dinero, se dan cuenta de que ya es suficientemente pues la prueba de que sí tenía todas las intenciones de matarlo. Y es ahí cuando lo capturan en un Dunkin' Donuts en Las Vegas.
¿Y todo eso lo planea estando en Medellín?
Sí, de hecho, en los registros de las llamadas que él tenía con los escoltas coinciden muchos con su periodo en Medellín, mientras pasaba todo eso.
El juicio contra Fred va a ser en febrero. ¿Qué lectura, Manuela, haces de que personajes como estos tengan un acceso tan sencillo al poder local, que se dejen obnubilar por la plata, por la opulencia de gente como él?
Sí, más allá de lo gracioso que es esta situación, porque, o sea, uno ve los videos y le da risa a este personaje tan estrafalario, sí nos cuestionamos mucho en el armadillo cómo es posible que estas personas, en general, cómo es posible que Salamanca, que la policía acá en Medellín le diera escolta policial, que lo invitaran a la Cuarta Brigada y no hicieran una búsqueda previa de quién eran estas personas. Es que solamente uno pone Federico Kalilian en Google y le aparece el historial delictivo de él en Estados Unidos. Son muchos los casos y muchas las denuncias. No aparece absolutamente nada de que es un príncipe de Abu Dhabi. Entonces sí nos genera muchas dudas de cómo, de por qué no se hace esta búsqueda previa, o si sabían, o si que tenían algún interés en que esta persona simplemente tuviera mucho dinero y que los pudiera ayudar en otro tipo de asuntos. Nos dejan como la duda más grande es cómo no se pudieron enterar de esto antes.
Manuela, gracias por pasar por acá, y seguramente vamos a ver más de esta historia, no sé, en alguna serie de Netflix o en algún documental de HBO.
Tatiana, muchas gracias a ustedes, y bueno, no dejarnos engañar de la plata.
Y arranca el día con estas movidas. 18% de aumento del salario mínimo piden los sindicatos. La mesa de concertación sigue deliberando hoy. Hoy también arranca el debate de la reforma laboral en la Cámara. Hay críticas por posibles vicios en el trámite. Y hoy va a ser la elección del próximo presidente del Consejo Gremial, que agrupa a los empresarios más poderosos del país. Toda la movida de poder está ya al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá, calientito, va a estar su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.